Pascua, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Comienza la ayuda internacional a llegar a la frontera colombo-venezolana. Otorgan crédito millonario al régimen castrista para la compra de equipamiento militar. Se debaten entre el desgobierno y la incertidumbre unos 10.000 habaneros víctimas del tornado. Piden a los cubanos que viven en la isla con nacionalidad española que voten no en el referendo constitucional.
Y en los deportes, el boxeador cubano despunta con fuerza en el profesionalismo.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La ayuda humanitaria procedente de Estados Unidos comenzó a llegar a la frontera colombo-venezolana.
Precisamente establecemos ahora contacto con nuestro enviado especial Tomás Regalado, que está en la ciudad colombiana de Cúcuta. Adelante, Tomás.
Karen, Alfredo, después de mucha ansiedad y muchas expectativas, dos camiones grandes, más acompañados de siete más, ya llegaron a su destino, que es el puente Las Tienditas.
Después de días de anticipación, en la tarde de este jueves arribaron más de nueve camiones al centro de acopio ubicado en el puente internacional Las Tienditas en Cúcuta. En un comunicado de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, mejor conocida por sus siglas UNGRD, informaron que la Cancillería colombiana participa en el proceso de coordinación para la recepción de las primeras ayudas para apoyar al pueblo venezolano. Según la UNGRD de Colombia, que recibió los insumos, simplemente ellos los recogen y acopiará en un centro en la zona. De acuerdo con el cronograma establecido en esta primera etapa del proceso, las ayudas serán organizadas dentro del espacio dispuesto en el centro de acopio, con el objetivo de realizar el proceso de custodia y resguardo, cumpliendo con el compromiso del gobierno colombiano en esta operación humanitaria, informó el UNGRD. La ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos, mejor conocidos por sus siglas USAID, llega al puente Tienditas después de la solicitud del presidente interino Juan Guaidó. Los dos grandes camiones y siete más pequeños cruzaron la valla metálica que tapa la entrada al puente de Tienditas, uno de los tres pasos fronterizos de Cúcuta con Venezuela, para llegar al centro de acopio que está ubicado allí. Los vehículos llegaron fuertemente escoltados por la policía colombiana, que acompañó la caravana en motos y camionetas, ante la mirada atenta de más de un centenar de personas y medios de prensa que esperaban su llegada. Algunos de los presentes cargaban carteles, como era el caso de tres venezolanos que pedían ayuda humanitaria allá, quienes reclamaban que la asistencia llegue a donde tiene que llegar.
Levantemos la mano derecha.
Colombia y Estados Unidos fueron los primeros países a los que se sumaron a la mayoría de América y numerosos de Europa en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Y Karen y Alfredo, en estos momentos, todo el mundo aquí, toda la prensa, está a la espera de una conferencia de prensa que se efectuará en horas tempranas de la mañana por parte de miembros del gobierno de Colombia, de los Estados Unidos y miembros también del equipo de transición del presidente interino Juan Guaidó. Esa conferencia de prensa será ahí mismo, en lo que es el puente Las Tienditas. Karen y Alfredo.
Tomás, si hay algún tipo de ayuda que sea perecedera, si necesita refrigeración porque hay medicinas, ¿cómo se han establecido estas condiciones para que la ayuda no se eche a perder antes de que sea entregada a su destino?
Bueno, esa es una muy buena pregunta, Alfredo, ya que ahí hay unos almacenes inmensos que tuvimos la oportunidad de ver y no pudimos entrar con cámara, Ahí hay unos almacenes inmensos que tienen ya congeladores y tienen mucho más. Según un miembro, un diputado de la Asamblea General de Venezuela, esta primera asistencia, esta primera ayuda, es una ayuda que irá directamente a esos, a los más necesitados, los que se encuentran en condiciones críticas, se encuentran al punto de morir o en condiciones de lo que es terminales como el cáncer, la sida y mucho más. Pero desafortunadamente, de esos casos, el mismo diputado de la Asamblea General dice que hay entre 200 y 250 mil en espera por esa ayuda humanitaria, cosa que obviamente con este primer cargamento no va a llegar a todos.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Por supuesto que estaremos esperando toda la información viniendo desde allá, desde Cúcuta, la frontera Colombia y Venezuela. Y bueno, esperaremos también los resultados de esta conferencia de prensa que se ha anunciado.
Así es, Karen. Y esta noche en el Noticiero Televisión Martí, edición nocturna, tendremos más reportajes de lo que hicimos hoy, un recorrido del gobierno de los Estados Unidos que nos brindó a llevarnos a un centro en donde le sirven más de 4.000 almuerzos a venezolanos que vienen directamente desde Venezuela, aparte de los que están aquí en Cúcuta, y también un reportaje sobre una escuela en donde hay más de 1.600 venezolanos, y de esos 1.600, 1.400 todavía viven en Táchira.
Tomás, sé que hemos visto muchas imágenes de la pobreza horrible que está viviendo el pueblo venezolano, pero tú de primera mano, ahora que están allá, tú y Rodolfo Hernández, el camarógrafo, ¿qué es lo que han visto, qué han podido constatar?
Karen, tú siendo mamá, Alfredo siendo padre y yo también siendo padre, ver a una señora que tiene a un niño de 2 meses cargándolo en una mano y sin embargo se encuentra frente a un semáforo con la otra mano extendiéndola, pidiendo limosna. Eso automáticamente ya le parte el corazón a una persona. Señoras, que hoy conocimos a una señora que dio a luz apenas un mes, el niño todavía no ha sido registrado bajo nombre, vive en las afueras del estado Táchira, camina 4 o 5 horas diario, ¿para qué? Para venir a comer algo, porque es la única nutrición que tiene para amamantar a su recién nacido. Esas son las historias que me han tocado más. Obviamente, la desesperación de tantas familias que ellos se encuentran en las calles viviendo y durmiendo en cartulinas en la madrugada. Ayer tuvimos la oportunidad, Rodolfo y yo, de manejar, por transitar por las calles y una parte aquí específica que se llama El Terminal, en donde hay muchos se van de Cúcuta para otros destinos, pero sin embargo, ahí mismo hay familias que están todas como medio abrazadas, durmiendo en la calle, porque no tienen lugar donde dormir, Karen.
Gracias,
Tomás. Qué triste. Y bueno, definitivamente bueno, la ayuda humanitaria es urgente.
Exacto. Como decías tú, Tomás, más información en el noticiero de Por la Noche, edición nocturna, y también más información mañana. Gracias.
Muchas gracias, Tomás.
A ustedes.
Bueno, mientras el gobierno venezolano bloquea el puente fronterizo por donde llegará la ayuda humanitaria, aumenta el esfuerzo de la administración del presidente Donald Trump para lograr la libertad del pueblo venezolano.
Alejandro Margano Santelli tiene esta historia a continuación.
Altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, como el propio asesor de seguridad nacional John Bolton, insisten en acorralar a las Fuerzas Armadas leales a Maduro. Este miércoles ofreció no sancionar a militares de alto rango que rompan con el régimen. También el secretario de Estado Mike Pompeo insiste en apoyar el regreso a la democracia en Venezuela. En una reciente entrevista en la cadena Fox afirmó que existen células terroristas activas de Hezbollah en Venezuela y que Estados Unidos tiene la obligación de acabar con ese riesgo por su propia seguridad nacional. Pompeo ha insistido una y otra vez en la necesidad de poner fin al régimen de Nicolás Maduro.
The time for debate is done. The regime of former president Nicolas Maduro is illegitimate.
Se terminó el debate. El régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Su régimen está moralmente en bancarrota. Es económicamente incompetente y es profundamente corrupto. Es antidemocrático en el fondo. Repito, el régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo.
Is illegitimate.
El gobernante Nicolás Maduro militarizó y bloqueó el puente vehicular y fronterizo de tienditas para impedir la entrega de ayuda humanitaria, mientras clama por un nuevo diálogo.
Y estamos listos y preparados para participar en un proceso de diálogo soberano, constitucional, para la búsqueda de una agenda nacional de acuerdos, de paz, de entendimiento.
Los chavistas recogieron firmas en Caracas en apoyo a lo que el régimen denomina una injerencia americana. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, y la alta representante de la Unión Europea, la italiana Federica Mogherini, llegaron a Montevideo y presidieron la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto, cuyo objetivo es intentar promover un diálogo como lo pide Maduro y adelantar unas elecciones en Venezuela. La Organización de Naciones Unidas pidió facilitar la entrega de ayuda y no politizarla. La ayuda humanitaria para Venezuela, desde Estados Unidos, aterrizó en territorio colombiano y fue debidamente custodiada durante el traslado desde Bogotá a Cúcuta. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, insistió en poner todo su esfuerzo para hacer realidad el ingreso al país de esas medicinas y alimentos.
Ya sabemos que están los contenedores atravesados, ya sabemos que están los tanques. Lo que estamos diciendo es que es una reacción absurda de un régimen que no le interesa el ciudadano y que vamos a hacer todo lo posible para que aún así ingrese parte de esta ayuda.
Ya los venezolanos han comenzado a movilizarse a la frontera y esperan respaldar y acompañar a la caravana humanitaria, que aún no tiene fecha ni hora de ingreso.
Yo, como ciudadano venezolano, yo soy capaz de armar un grupo y con nuestras propias manos quitar todo lo que el miserable de Nicolás Maduro ha puesto ahí sobre ese puente. Y si es de nosotros morir en el intento, morimos en el intento, pero ya basta.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están preparadas para proteger al personal y las instalaciones diplomáticas de ese país en Venezuela, si es necesario, dijo este jueves el oficial a cargo de las Fuerzas Estadounidenses en América del Sur, el almirante de la Armada Craig Fowler, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, durante una audiencia en la Comisión de Servicios Armados del Senado. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y entre Rusia y Venezuela hay acuerdos comerciales, políticos y armamentísticos muy grandes. El gobierno de Rusia ve las medidas que ha tomado Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela como una amenaza a sus intereses. Ricardo Marquina, de La Voz de América, tiene los detalles.
En lo alto del Ministerio de Exteriores de Rusia todavía vemos el escudo de la Unión Soviética. Karl Marx vigila a los transeúntes del centro de Moscú y Vladimir Lenin domina tanto las vistas aéreas como las subterráneas. Pero esto es todo lo que queda del socialismo ruso, su caparazón. Por eso, para entender el apoyo del Kremlin a Nicolás Maduro, ya no valen los viejos conceptos ideológicos, aseguran los expertos.
Putin se posiciona como un nacionalista de derechas. En Europa, Putin apoya a los radicales de derecha. En América Latina, apoya a la izquierda. La ideología principal ahora en Rusia es el antiamericanismo.
Las nuevas sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro han tenido sus daños colaterales aquí en Rusia, afectando al gigante Lukoil, que ha decidido congelar sus contratos con Petróleos de Venezuela.
La economía de Venezuela no está en un buen momento y el negocio privado tiene miedo de ir allí, ya que no confía en la estabilidad del régimen.
La crisis política y social venezolana ha expulsado a muchos ciudadanos fuera de sus fronteras. Y aunque Rusia no es un destino común, hasta aquí llegó hace 7 años Rafael, donde ya ha reconstruido su vida. Rafael confía en que el cambio de gobierno se haga efectivo en Venezuela, pese a que su país de acogida, Rusia, apoya al régimen que le obligó a emigrar.
El gobierno ruso no es lo mismo que el pueblo ruso. El gobierno ruso, por supuesto, tiene sus intereses.
Rusia está pidiendo ahora al gobierno de Venezuela que inicie un diálogo político, con la esperanza de poner fin a la incertidumbre y poder así salvaguardar sus intereses. Ricardo Marquina, para La Voz de América, Moscú, Rusia.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Y especialmente a los residentes de Manzanillo y Las Tunas. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos en este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube. en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha buscado la orientación de varias instituciones científicas para investigar las causas de las afectaciones de salud sufridas por diplomáticos y sus familiares en Cuba. En información suministrada por un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos a Radio Martí, la División de Salud y Medicina de las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina ayudarán a esa entidad gubernamental mientras se recaba orientación independiente y experta como parte del esfuerzo para comprender mejor los inexplicables incidentes de salud ocurridos en el extranjero. 26 funcionarios estadounidenses y 14 canadienses fueron afectados por estos misteriosos incidentes en Cuba.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid pidió este miércoles a los cubanos que viven en la isla con nacionalidad española, conocidos como cubañoles, que voten no en el referendo constitucional del 24 de febrero. Grisel González amplía.
La Organización por los Derechos Humanos en Cuba le piden a los cubanos que se nacionalizaron españoles que no solo admiren el pasaporte español, sino que tomen a ese país como un gran ejemplo de democracia ante el cambio urgente que necesita la isla y voten no al referendo constitucional el próximo 24 de febrero, en el que el régimen comunista de Cuba mantendrá el mismo sistema de represión y violación a los derechos humanos de los ciudadanos cubanos. Así lo pidió Alejandro González Raga, expreso político cubano y director de la organización.
Durante 60 años el Partido Comunista ha sembrado división y miseria en Cuba. Los jóvenes no tienen futuro y los mayores se preguntan hasta cuándo. Por eso, hoy te pido a ti, que vives en Cuba, pero que estás conectado a España por medio de tu segunda nacionalidad, te invito a que no admires el pasaporte español, sino a que como cubano veas un ejemplo en la democracia de esta gran nación. Una democracia que se construyó con mucho sacrificio, pero de manera pacífica, de la ley a la ley.
Recuerdan en el mensaje a los cubanos que en 60 años la dictadura cubana solo ha sembrado desolación, división y miseria en el país.
Cuba necesita un cambio de rumbo urgente. Votar como quiere el gobierno equivale a decir que todo va bien, y tú sabes que eso no es cierto. Por ello, te pido que sueñes y exijas para tu familia una democracia y un estado de bienestar como el que gozan millones de españoles. Y en este sentido, respetuosamente creemos que el primer paso sería votar no en el referéndum del 24 de febrero.
En la última década, alrededor de 150 mil cubanos han obtenido la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Histórica, conocida como Ley de Nietos. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
El gobierno ruso ha decidido rearmar al régimen de Cuba y le ha concedido un crédito de más de 40 millones de dólares para la compra de equipamiento militar.
Analistas consideran que es un gesto simbólico y que envía un mensaje a Estados Unidos. Ricardo Quintana tiene la información.
Así es, Karen, Alfredo. Bueno, el crédito que llega en medio de una carencia de alimentos, así como otros productos básicos, y que según los que conocen el tema, pretende demostrar al Pentágono las intenciones del Kremlin en la región.
El desarrollo del complejo militar del régimen de La Habana es la intención de Rusia con un crédito de 43 millones de dólares. Frank Mora, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos, considera que más que una asistencia, es una jugada política diplomática por parte del gobierno de Vladimir Putin.
40 millones en ayuda militar no es mucho, es para nada, para respuesta y ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que Rusia está enviando un mensaje, y el mensaje de Rusia siempre tiene que ver con Estados Unidos.
Según Mora, Rusia desea proyectar su presencia en el juego geopolítico del hemisferio.
Es crear caos, incertidumbre, pegarle un poco a Estados Unidos, hacerles nerviosos, crear esa incertidumbre para que nosotros reaccionemos de una manera que quizás sea una sobre reacción.
El préstamo se enmarca dentro del acuerdo que firmaron los dos países sobre cooperación técnico-militar en 2006 y, en opinión de Mora, nada tiene que ver con estrategias que utilizaron en la Guerra Fría.
Yo creo que en la Guerra Fría era una competencia mucho más estratégica y mucho más seria. Ahora esa no es la estrategia de Putin. La estrategia de Putin es una especie de guerra asimétrica, utilizando métodos de influencia, métodos cibernéticos, etcétera, diferentes poderes que no necesariamente implican un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia, sino simplemente para socavar, para debilitar, para crear problemas para Estados Unidos en situaciones, en países donde Estados Unidos tiene intereses importantes como es Cuba y Venezuela.
El crédito llega a La Habana cuando su aliado Venezuela atraviesa la peor crisis sociopolítica de los últimos 20 años. Rusia ha manifestado su compromiso de mantener la ayuda militar al país sudamericano.
Yo creo que la gente no ve esto con mucha importancia. Son 40 millones de dólares en repuestos y las Fuerzas Armadas tienen otras preocupaciones. Pero creo que si, por ejemplo, Rusia decide, para solo un ejemplo, no digo que lo que está pasando, de establecer misiles de algún tipo, una base militar, una capacidad misilística que podría amenazar a Estados Unidos, esa sería completamente otra situación de grande preocupación. Pero 40 millones para respuesta militar realmente no están pensando, no lo están ni considerando.
La última vez que Rusia concedió un crédito a Cuba por la compra de material bélico fue en 2009.
Rusia no se comporta en este momento en ese tipo de enfrentamiento. O sea, el enfrentamiento de ellos es de baja intensidad, asimétrica, tratando de crear problemas para Estados Unidos, pero no enfrentar directamente de una manera convencional, como quizás lo vimos en la Guerra Fría, en el día de hoy.
El complicado futuro de Venezuela obliga a La Habana a buscar fuentes de financiación y mejorar su difícil acceso a créditos. Esto está afectado por un largo historial de impagos de su propia deuda. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Gracias, Ricardo. Miles de habaneros han tenido que abandonar sus hogares dañados por el intenso tornado que hace más de una semana azotó la capital cubana. 6 muertos, unos 200 heridos y más de 4.800 viviendas afectadas ha sido el saldo dejado por el desastre natural. Hoy el futuro de esta familia se debate entre el desgobierno y la incertidumbre. Joan Castañeda tiene los detalles.
A través de las redes sociales, artistas, periodistas y otras figuras han solicitado que el Ministerio de Turismo de Cuba se incorpore a la ayuda humanitaria hacia los más afectados por el fenómeno meteorológico y aloje en sus instalaciones a los damnificados.
El techo se le fueron las tejas todas y parte de las tablas. Y entonces, producto del agua que entró, mi barbacoa es de bagazo. Mírala cómo está, se está cayendo. Entonces, yo no sé a dónde ir ya. Desde el lunes es papel. Y nadie ha suelto nada. Ni la muchacha que vino hoy, que me dijo que si acaso los efectos iban a resolver los efectos, pero las cosas que querían comprar en la tienda, eso no lo pagaron. Ella me dijo a mí, yo estoy haciendo el censo, todavía no se sabe cuándo se resuelva esto.
Otra de las propuestas era que se hiciera un levantamiento de las personas más necesitadas y se les diera definitivamente la propiedad de varias casas en Tarará, que fueron utilizadas para albergar a sobrevivientes de la catástrofe de Chernobyl y que ahora se encuentran cerradas y algunas de ellas deteriorándose. Sin embargo, estas peticiones no han tenido ninguna respuesta por parte de los funcionarios del sector. El régimen comunista ha decidido echar mano a locales en desuso como solución temporal para esas familias.
El gobierno hasta ahora, todo ha sido papeles, muchos papeles. Los únicos que han actuado aquí han sido los artistas, ¿me entiendes? Que el gobierno hace rato tenía que haber actuado antes que los artistas, aunque sea vaya en lata. Oye, mira, ahí tienen para los niños. Como pueblo, al fin, estamos luchando para adelante de lo que podemos. Hoy mismo tuve que poner cuatro palos ahí. Salir a buscar por la calle tejas partidas para más o menos ponerle el techo para que no me caiga arriba, como ustedes ven. Puse aquí cuatro palos porque estoy con los niños y mi mujer aquí.
Hay que tener en cuenta que algunos de estos locales fueron concebidos como espacios para oficinas o escuelas y la adaptación deberá incluir baños y división de espacios. Otros se encuentran en palpable estado de abandono y no están diseñados para solventar las necesidades de una familia. En Cuba existen hoy unas 70.000 habitaciones de hotel según cifras oficiales, a las que se deben sumar este año otras 10.000. El 65% del total de las capacidades está operado por sociedades mixtas conformadas por compañías extranjeras y empresas estatales cubanas. El resto está a disposición del Estado. Pero es el mismo partido el que ha decidido vender la ayuda a los más necesitados que lo perdieron prácticamente todo.
Entonces vamos a lo que más tenemos que tener gente explicando. La gente de la oficina esa tienen que hacer los trámites rápido. Esto no es la parsimonia, tienen que hacerlo con calidad pero rápido. Y teniendo factura y teniendo ficha hay que estar vendiendo material.
Mientras, varias personalidades dentro y fuera del país han exigido al sucesor designado que abra un puente humanitario que permita la entrada de las donaciones sin las restricciones que impone la Aduana General de la República y que éstas sean entregadas de forma directa y gratuita por personas y organizaciones sin fines de lucro, como la Iglesia o la Cruz Roja. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Claro que sí. Bueno, cuando regresemos, ¿quién más? Bobby Salamanca Jr., nuestro Bobby, nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. La estamos esperando. No se vayan.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos una mañana con temperaturas frescas, Holguín 18 grados, Guantánamo 20, Santiago 21 grados, Manzanillo siempre con una temperatura un poco más elevada, reflejando el Golfo de Guacanayabo 23, Camagüey 17 y hacia el occidente Santa Clara 13 y algunos sectores de La Habana con 13 grados. Bueno, todavía la masa bastante fresca en el centro y oeste. Y de hecho tenemos muchos valores de temperaturas que han estado bajos. Indio Atuay con 10.9, Bainoa siempre clasificando dentro de los primeros 10.9, Jovellanos 12.8, Sagua La Grande 12.8, noten, nos vamos a la provincia de Villa Clara, Santo Domingo 12, Tapaste acá en Mayabeque con 13.2. Pero más estaciones también registraron temperaturas, aunque no tan bajas, en el rango de los 13 hasta los 14.7, incluyendo Cienfuegos, Santiago de Las Vegas, El Yabú en Villa Clara, Colón 13.9, La masa ha continuado bastante fresca a fría al amanecer, a pesar de que en la tarde el cielo despejado ha permitido que las temperaturas suban bastante en gran parte del occidente y del centro y este del país, sin lluvia. Los únicos reportes de lluvia que tenemos acá en la provincia de Guantánamo, Jamal, con más de 12 milímetros de lluvia, y Palenque de Yatera también con un poco de lluvia, solamente unos milímetros. El resto del país, tiempo mayormente seco. La temperatura máxima esta tarde en Santiago de Cuba, 31 grados. Este es el reporte de la universidad. Otras temperaturas, 30, Holguín 29, Manzanillo 30. Noten que hacia el occidente muchas estaciones están reportando, en especial la costa norte donde está la brisa, centro y norte de la isla, de 27 a 28. La costa sur, Cienfuegos, 31 grados. Trinidad también esta tarde con 31 grados, Nueva Gerona con 31, Pinar del Río con 30. Ahora, ¿qué esperamos para mañana? Amanece fresco, Cabo San Antonio con 21 grados, Pinar del Río con 18, 23 grados para gran parte de las provincias habaneras, Mayabeque, Artemisa, Cayo Largo del Sur con 23, y en la tarde ya suben bastante los termómetros. En gran medida todas las estaciones reflejando hasta 30 grados, Varadero en aspecto marítimo y brisa con 27 de máxima. El centro del país amanece de 17 a 18, 19 en algunas estaciones. Y en la tarde, Santa Clara 28, 30, Santi Espíritu, Cienfuegos con 31, Trinidad 29, pero algunas estaciones dentro de la propia ciudad de Trinidad van a estar en 31 grados también, Camagüey con 29. El extremo oriental, temperaturas de 19 a 23 grados. Y en la tarde, créanme que ya se siente un poco de calor, sobre todo en la provincia de Holguín, Manzanillo, Santiago, Guantánamo, con valores que rebasan los 30 a 31 grados. En cuanto a la brisa, va a continuar de esta manera en las próximas 24 horas. Noten el viento del este al noreste. El flujo en esta dirección hace que toda la costa norte tiene mucho más oleaje, con la excepción de horarios básicamente de la madrugada y amanecer. Hay poca brisa a esa hora, pero luego aumenta considerablemente en horario de la tarde, hasta 25 y 27 millas por hora, y esto va a hacer que el oleaje sea mucho más elevado de lo que teníamos ayer, llegando a 0.8 metros al norte de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, acá cerca de la Cayería. Dentro de la Cayería del norte de la región centro-oriental, prácticamente no hay oleaje, pero fuera de la Cayería, medio metro de Holguín hacia el este hasta Punta de Maicí, 1.4 metros, ahí es el récord. Huacanayabo, Ana María con menos oleaje, Batabanó también, pero al sur de Isla de la Juventud, 0.8 metros. Este es el panorama. Seguimos con tiempo mayormente seco. Algunos chubascos pudieran ocurrir escasamente este viernes en la zona de Los Cayos, toda la parte norte, desde Varadero, Camagüey, en especial Los Cayos de Camagüey, y también la propia provincia pudiera tener algún chubasco el sábado, pero no estamos viendo lluvia, el tiempo sigue mayormente seco el sábado, con riesgo de algunos chubascos adicionales que es lo que vamos a tener el viernes. Centro y norte de los Estados Unidos con una tremenda ola fría. Créanme, las sensaciones térmicas están hasta 58 grados bajo cero en la escala Fahrenheit. Pero noten que el sureste es reflejado en color verde, incluyendo Miami con 68, quiere decir que no está llegando frío al sur de Florida y consecuentemente tampoco a la isla de Cuba. En la isla de Cuba las temperaturas se van a comportar así, las máximas. Pinar del Río reflejando viernes, sábado y domingo de 30 a 31. Nueva Gerona también cerca de la costa en la playa, 27 a 28, pero hacia el interior de la isla las temperaturas pueden alcanzar 30, La Habana con 30, 31, y volamos al centro del país, Cienfuegos con 31 grados, Santa Clara se queda en 28, pero pudiera alcanzar el domingo 29, incluso 30, Santi Espíritu con 30, 31, y el oriente cubano, en nuestro vuelo, llegamos a Santiago con temperaturas en los 30, posiblemente algún chubasco, Guantánamo también con 31, y Holguín con 31 a 30 grados en los próximos 3 días. Este es el pronóstico, amigos. No tenemos frío, o por lo menos masas realmente frías en los próximos días. Regreso ahora con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Un joven boxeador cubano se abre paso en el profesionalismo en la división super pesada luego de llegar al tope de sus posibilidades como amateur en la isla. El guantanamero Fran Sánchez impresiona a primera vista por su rapidez y fuerte pegada. Desde el 2016 trabaja con el entrenador Eric el Tigre Castaño en la Academia Freestyle Fighting aquí en Miami. Aún más, destaca su marca de 11-0 en solo un año y cuatro meses en el boxeo profesional.
Pensé que era más difícil, pero ahora que estoy aquí se me ha hecho más fácil. Y mi entrenador que siempre me está impulsando y siempre me está llamando, oye, ahora esto, lo otro, ahora sí, ahora esto, y siempre me motiva. Y nada, y profesionando la derecha, que era la que tenía un poquitico problema, o sea, porque dejaba el pie un poquitico atrás, y en el amateur uno tira los golpes, pero no lo tira como tiene que tirarlo aquí en el profesional, que es apoyarse más y avanzar la pierna para poder pegar bien duro.
Sánchez comenzó en el boxeo a los 9 años. Su ascenso fue brillante hasta lograr victorias ante los mejores de su división. Las puertas hacia los Juegos Olímpicos de Brasil 2016 parecían abiertas para este talentoso fajador. Sin embargo, de pronto no bastó con demostrar que sobre el ring la superioridad de su boxeo.
Yo gané en Cuba, fui campeón nacional, entonces le gané la primera figura y ya vi que no, o sea, le iban a llevar el Juego Olímpico al Grande Sabón y dije, voy a esperar otro ciclo más, otros 4 años más para poder dar una Olimpiada. Y decidí venir para acá profesional.
Vamos ahora a la Serie del Caribe. Este miércoles Cuba cayó ante la escuadra de Venezuela. En realidad fue un duelo de picheo. No fue hasta la séptima entrada que se rompió el empate a cero. Alejandro de Asa conectó fly de sacrificio al campo derecho. Pizarra final de 1-0. A segunda hora, la novena de Panamá volvió a sorprender con un triunfo sobre Puerto Rico. En la parte baja del séptimo, el catcher Brian Navarreto respondía con las bases llenas para poner el juego 6-1 a favor de los boricuas en ese momento, pero los ismeños se iban a sublevar en el noveno. Alex Córdoba decidiendo la partida con sencillo a la banda izquierda, pizarra final de 8-7. Y bueno, el béisbol amaneció hoy jueves con una triste noticia. Falleció Frank Robinson, miembro del Salón de la Fama, y sin dudas una de las grandes luminarias que pasó por el pasatiempo nacional de Estados Unidos. Robinson no solo brilló como jugador, fue también el primer manager de color en las grandes ligas. Vamos ahora a la Copa del Rey, clásico Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou, sin Leo Messi. Los merengues no iban a demorar en poner su marca en el encuentro. Al minuto 6, Lucas Vázquez tocaba frente al arco catalán. Ese era el 1-0. El Barça logró igualar en la segunda mitad. Fue nada menos que el sustituto de Messi, el brasileño Malcom, soltando zurdazo. Pizarra final de 1-1. Todo queda abierto para el partido en el Santiago Bernabéu.
Pero me quedo con que el partido ha sido un partido precioso, un partido muy bonito de fútbol, con muchísima calidad sobre el terreno de juego, muy vistoso, con alternancia, y creo que bonito para ver, no solamente para nosotros que estamos trabajando, sino para todos los aficionados de cualquier club.
Bueno, solo dos cosas. En el caso de Fran Sánchez, tenemos mucha más información en nuestra página web, en Radio Televisión Martí. Y, por supuesto, el duelo entre Real Madrid y Barcelona, esto es tan solo, como se dice, el abrebocas, ¿eh? Sí. 1-1. Le salió mejor al Madrid, esa es la verdad, ¿no? Porque un empate en casa del rival, tratándose de un partido tan difícil, sin Leo Messi, bueno, está bien. Así que vamos a ver qué pasa en el otro lugar.
Se lo ganó.
Ay, Dios. Algunos van a salir alterados. Gracias, Bobby, como siempre.
Gracias, Bobby.
Bueno, amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas, pero muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E. que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero. Con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que espera que el grupo Estado Islámico pierda en una semana los últimos remanentes del territorio que ha controlado en Siria, a la vez que se comprometió a combatir a los yihadistas. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
Estados Unidos sigue comprometido con la destrucción permanente del grupo yihadista Estado Islámico. Ese fue el mensaje que el gobierno del presidente Donald Trump quiso enviar a sus aliados el miércoles, a pesar de haber ordenado el retiro de 2.000 soldados de Siria.
El ejército estadounidense, nuestros socios de la coalición y las fuerzas democráticas sirias han liberado virtualmente todo el territorio que antes tenía el grupo Estado Islámico en Irak y Siria. Debería ser anunciado formalmente en algún momento, probablemente la próxima semana. Tendremos el 100% del califato.
Durante una conferencia internacional de 79 países que combaten al grupo Estado Islámico, el gobierno estadounidense trató de calmar a sus aliados ante la preocupación de que los yihadistas pudieran reagruparse tras una retirada de tropas. El secretario de Estado Mike Pompeo pidió a sus socios intensificar el intercambio de inteligencia, compensar el déficit de un fondo destinado a la estabilidad de Irak y que países como Francia y Gran Bretaña reciban y procesen a los yihadistas extranjeros que se unieron a las filas del autoproclamado califato. Las fuerzas democráticas sirias, una alianza árabo-kurda apoyada por Washington, han advertido que no podrán resguardar las prisiones donde se encuentran los yihadistas extranjeros tras una retirada estadounidense si Turquía ataca. El gobierno turco prometió enfrentar a los combatientes kurdos en Siria, vinculándolos con los separatistas de su país. Además, observadores de la ONU contradijeron a Trump, asegurando que el grupo Estado Islámico no ha sido derrotado y que cuenta con entre 14.000 y 18.000 militantes en Irak y Siria. Destacaron también que con la pérdida de su califato, el Estado Islámico se había transformado en una red secreta.
Un edificio de 8 plantas se derrumbó en Estambul. Según informó un diario local, el inmueble, construido en 1992, tenía 14 apartamentos y un taller textil en el sótano. La agencia Reuters amplía.
La tranquilidad de estos viandantes se interrumpe cuando de repente ocurre esto. Las 8 plantas de este edificio de Estambul se vienen abajo. Si ralentizamos la imagen, se aprecia mejor el momento del colapso y cómo la gente que hay alrededor huye despavorida para ponerse a salvo, mientras una nube de humo se apodera de un ambiente muy confuso. Tras el derrumbe, el resultado es este: una gigantesca montaña de escombros sobre la que se encaraman varias personas. Rescatistas y voluntarios se emplean a fondo retirando todo lo que pueden. No hay tiempo que perder y el reloj juega en contra para localizar con vida a los que han quedado sepultados entre las ruinas. Muchos familiares se acercan a la zona cero en medio de la desesperación, que provoca que algunos sean atendidos en estado de shock. Al menos 2 personas habrían muerto, pero en ese bloque vivían hasta 12 familias y el sótano albergaba además un taller textil con varios trabajadores en su interior, por lo que el saldo del derrumbe podría ser aún más trágico.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, desde abril purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Fue sentenciado este miércoles a 12 años y 11 meses de prisión por cargos similares, pero en otra causa. La agencia francesa de noticias amplía.
Que me faz ficar bem.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió el miércoles una nueva condena por corrupción y lavado de dinero. Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario se había beneficiado de reformas en una hacienda de Atibaia ofrecidas por constructoras a cambio de su mediación para obtener contratos en Petrobras. Por ello, el exmandatario izquierdista recibió una sentencia a 12 años y 11 meses de prisión. La magistrada Gabriela Hart estimó en su sentencia que la culpabilidad es elevada, pues recibió ventajas indebidas en función de su cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar. Lula, de 73 años, ya cumple prisión por 12 años y un mes desde abril por cargos similares en otra causa. La condena se dio en el marco de la Operación Lava Jato, que desde 2014 inculpó o enjuició a decenas de empresarios y políticos de alto rango, relacionados con una red de sobornos centrada en la petrolera estatal. El exmandatario enfrenta otras causas penales, pero se declara inocente en todas y denuncia una conspiración político-judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores, del cual fue cofundador en 1980, vuelva al poder. Las penas de prisión en Brasil son acumulables, pero en total no pueden exceder los 30 años.
Hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
La temporada de los premios musicales arranca este fin de semana en Los Ángeles. La entrega de los Grammy se llevará a cabo este domingo y varios artistas cubanos jugarán un papel importante durante la presentación de apertura.
Roxana Romero nos cuenta sobre estas y otras noticias del mundo del entretenimiento.
Dos artistas cubanos se encuentran entre las estrellas que formarán parte del acto de apertura del programa más importante en el mundo de la música. Camila Cabello y Arturo Sandoval compartirán el escenario con otros latinos, incluyendo el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Ricky Martin durante los Grammys, según informes noticiosos. Young Thug, quien colabora con la cantautora Habanera en el super hit Havana, también los acompañará sobre la tarima. Cuba cuenta con varios nominados para la entrega 61 de los Grammys. Orishas, Los Bam Bam y Daphnis Prieto Bim Bam. Para Camila Cabello, este será su debut en el acto de apertura de unos premios Grammy. También será la primera vez que tantos renombrados músicos latinos abran el espectáculo, que se celebrará el próximo día 10 de febrero en Los Ángeles. Y hablando de galas musicales, pero al otro lado del Atlántico, la cantautora estadounidense Pink será la primera extranjera en recibir el galardón Outstanding Contribution to Music por sus contribuciones a la industria musical durante la ceremonia de los Brits de la música pop británica. Pink cuenta con un sinnúmero de top hits y estatuillas desde haber lanzado su colección de debut en 2000. La cantautora se une a leyendas como David Bowie, Elton John, Queen y los Spice Girls que han recibido este prestigioso galardón. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Bienvenidos una vez más a los deportes. El fútbol argentino es conocido por su calidad y por todas las estrellas que juegan en las principales ligas del mundo. Sin embargo, en su versión femenina parece tener muchas trabas que limitan el desarrollo de las futbolistas. Una de ellas, Macarena Sánchez, ha decidido llevar sus reclamos hasta las cortes en ese país. Demanda a su antiguo equipo y también a la asociación de ese país por no permitir el profesionalismo entre las jugadoras. Y como resultado, quedan al margen ellas de los beneficios de esos contratos.
Quiero ser reconocida como jugadora profesional. Quiero que se me tome como una trabajadora del deporte y que eso, bueno, abra las puertas para que otras chicas también lo puedan disfrutar de los beneficios que es trabajar para de lo que nos gusta, de ser jugadoras de fútbol, de lo que amamos.
Bueno, cambiando de tema con relación al accidente aéreo que costó la vida al futbolista también argentino Emiliano Sala, ha sido extraído del fondo del mar uno de los cuerpos, aunque no se ha comunicado a la prensa la identidad de dicho cuerpo. El avión en que viajaba Sala, como recordarán, cayó al Canal de la Mancha el 21 de enero pasado. Y bueno, ya hay un cuerpo afuera, ahora tendría que aparecer el segundo, si aparece o no. En fin, esto parece estar llegando ya al final. Yo no quisiera estar, como se dice, en el pellejo de la familia.
Qué lamentable, de verdad, qué triste.
Una pena. Espantoso, no hay otra palabra. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Teléfono móvil, Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Una de las categorías más populares de la ceremonia de los premios Oscar es Mejores Efectos Visuales. Entre las nominadas este año se encuentra la tercera entrega de la cinta de superhéroes Los Vengadores, la Guerra del Infinito, la cual se convirtió en la apertura con mayores ganancias en la historia de Estados Unidos y del mundo entero, Alfredo.
Mira, eso no lo sabía.
Ah, bueno, nos vamos a enterar ahora.
Bueno, nuestra crítica de cine María Salas conversó con uno de sus protagonistas, el famoso Hombre Halcón, interpretado por Anthony Mackie. Veamos.
There was an idea. bring together a group of remarkable people.
Me encuentro con el hombre halcón de los Vengadores. Anthony Mackie visitó Miami y nos presenta la tercera parte de Avengers Infinity War. ¡Mi amigo Mackie!
¡Hola, chica!
¡Hola, chico! ¡Qué guapo!
Gracias.
¡Qué sexy!
Gracias, mucho gracias.
Nacido en Nueva Orleans, Luisiana, Anthony Mackie es más conocido por su papel del sargento Sanborn en The Hurt Locker. I talk to you and you talk to me. Pero fue el personaje de Sam Wilson, un ex paracaidista del ejército y amigo del Capitán América, ahora convertido en el Hombre Halcón, el que lo propulsó a la fama. Tú puedes volar y otros superhéroes no. Por eso tú eres mi favorito.
Luferriño fue el original. No necesitaba vestuario. Lo pintaban verde y de pequeño, él era mi superhéroe de verdad.
Para Mackie fue un gran reto al principio adquirir su destreza especial.
El primer día fue terrible. Fue doloroso. No sabía aterrizar y terminaba con mi cara en el piso.
¡Auch!
Esta vez ya tenía experiencia y pude volar y hacer mis propias acrobacias.
La historia cuenta con alrededor de 64 personajes principales, 22 superhéroes y 6 misteriosas piedras con poderes inimaginables. ¿Están todos los superhéroes a la misma vez en una batalla campal?
Hay una batalla masiva, la más extraordinaria que nadie jamás verá en la gran pantalla.
Mi amigo Mackie, gracias por acompañarme.
Gracias.
Aquí en mi ciudad, en Miami. Put a smile on my face. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Bueno, y en otras noticias, mientras la primera ministra Theresa May utiliza otra vida para intentar pasar de nivel en el juego del Brexit, algunos estudios británicos de videojuegos temen que la salida de la Unión Europea represente para ellos el final de la partida.
Estos vehículos adorables luchan en la pantalla. Pero los desarrolladores de videojuegos como los que están detrás de TerraTech están más preocupados por un conflicto político, el Brexit. Podría contratar a las mejores personas de toda la Unión Europea y traerlas para que trabajen con mis equipos. Ya no puedo hacer eso, no es solo si necesitarán visas y permisos de trabajo, sino porque ya no se sienten tan bienvenidos. El sector de videojuegos del Reino Unido está formado por unos 2.000 estudios que emplean a cerca de 20.000 personas, y más de un tercio de ellos son ciudadanos de la Unión Europea. Preocupados de que puedan perder a los mejores talentos, enfrentar un aumento en los costos de producción o la reubicación total o parcial de algunos estudios, varios actores de la industria han lanzado una campaña llamada Games for EU. Más de un centenar de estudios firmaron la petición llamando a permanecer en el bloque europeo. Una rara iniciativa en una industria que se resiste a involucrarse en política. Pensamos que la industria del juego no tenía suficiente representación en este tema. La industria votó aproximadamente en un 80% a favor de quedarse y queríamos que se escuchara su voz. Un desarrollador británico decidió expresar sus preocupaciones en el medio que mejor conoce. En Not Tonight, lanzado este verano, los jugadores deben aprender a sobrevivir en un Reino Unido gris y deprimido tras el Brexit. Definitivamente es terapéutico. Es importante votar, marchar, escribir a los ministros, hablar con la gente sobre el Brexit. En mi caso, ¿qué otra cosa podría hacer? Bueno, hacer un videojuego. Supongo que es solo una parte del proceso. Ante la posible amenaza del Brexit, la industria británica de videojuegos, que aporta unos 3.900 millones de dólares al año, no se reducirá sin dar pelea.
Esa película de María Salas que entrevistó a Maki parece que está buena. ¿Eh?
Así es, seguro tú la vas a ver.
Seguro, puede llevar al niño, así que...
¿Ese es tu estilo?
No, no es mi estilo de película, pero voy a llevar al niño.
Sí, sí, si te gusta.
Que no es mi estilo de película.
Ay, hoy él está a la contraria.
Terminamos por
Bienvenidos a nuestro mundo.
Gracias por todo.
Chao, hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.300 kHz.